mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE y queremos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un zarpazo.
Bueno, pues te doy un zarpazo en el mundo de la información general. Hoy ha habido junta local de seguridad, porque hoy arrancan las ferias y fiestas de San Pedro, y ha habido junta local de seguridad para planificar todo lo que va a ser el operativo, para que estos días no ocurra nada, y en caso de que ocurra, pues que la policía esté pendiente, esté preparada para cercenar cualquier acto ilícito en las calles de la capital zamorana. Hay muchas opiniones, Juanma, con respecto a las fiestas, cada uno tendrá la suya. Algunos que dicen que los 320.000 euros no están bien utilizados, que son unas fiestas que no son propias de una capital de provincia. Otros que dicen que son más que suficientes. Otros dicen que es que incluso que son más de lo que debería ser, porque hay que gastar menos en fiestas. Entonces, bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Cada uno que reflexione si son buenas fiestas o malas fiestas. Y cuando pasen el 29 de junio, que son el último día, pues el viernes 30, hablaremos si la gente ha acabado contenta o no con estas fiestas de San Pedro. Además, también comentarte, Juanma, porque también, oye, es una información entre de servicio y positiva, que nos ha dejado la quiniela un pequeño pellizco en Zamora capital, un zamorano que acertó 14 de los 15 resultados de la quiniela este fin de semana, pero como ha habido un porrón de gente que también acertó 14, no ha habido ningún problema al 15, pues ha llevado menos eurillos de lo que le hubiese gustado. Han sido 4.600 euros aproximadamente lo que se lleva, que ya verás tú a mí, ¿no? Si aciertas 14 de 15... y dices, buah, me voy a forrar, y al final son 4.000 y pico euros, porque hay un montón de gente que también ha aceptado 14 y nadie ha aceptado 15.
Oye, entonces, yo una vez en Benavente, hace un montón de años, no sé si seguía siquiera esa administración de lotería, estaba ahí en la Plaza de la Madera. Bueno, pues era por la mañana, me pillaba, solo había una persona, pues entré, dije, pues voy a hacer una. Y el que estaba delante de mí, le dijeron, no, tiene un premio especial, que yo pensé que sonaban fanfarrias cuando tienes un premio. Pues por lo visto, pues te dicen, no, esto no se lo podemos parar aquí, esto tiene que ir al banco, tal, no sé qué. Y entonces, claro, yo salió, no soy cotilla, pero le dije, oiga, caballero, si no le parece mal que le pregunte qué premio le ha tocado, porque me hace ilusión a mí, ¿no? Sí. Y el tío empezó a decir toda suerte de tacos. Pues le habían tocado como 18.000 euros o 20.000 euros o algo así, vamos, un pastón. Pero si llega a acertar un número más, pues eran como 2 millones o algo así. Entonces, o sea, le pareció mal que le tocaran los 20.000 euros. Y claro, yo, claro, dije, Dios da de comer al que no tiene dientes, claramente, ¿no? Porque a mí cuando me dan un reintegro me voy más contento que unas Pascuas.
Sí, ¿sabes? pero si, yo qué sé, tienes que acertar 6 números para que te den 5 millones de euros, acertas 5 y te dan 20.000, dices, jolines, pues está muy bien, pero me he quedado a un número de no tener que trabajar ya en mi vida.
Bueno, pero si yo, a mí si me toca, que me toque lo suficiente para estar tranquilo, pero no quiero que me toque mucho, porque si me toca mucho, tengo la obligación moral de crear empleo. Y entonces ya te agobias más, empresa y no sé qué, no sé qué. Un poquito solo para estar ahí, ¿sabes? Para cuando, oye, mira, que me tienen que operar a corazón abierto.
Para no tener apretones, ya está.
Claro, claro. Ahí digo yo.
O apreturas.
Pobres para pedir.
Mejor que apreturas, aperturas.
Bueno, pero los apretones
se reía también. Jesús con apretones, apreturas.
Sí, es que Jesús es muy escatológico, ya lo sabes. Ángel, te escuchamos a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en la pastilla deportiva.
Muy bien, Juanma, un abrazo, amigo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es Santo Tomás Moro mártir, que no aceptó el matrimonio del rey Enrique VIII y se mantuvo fiel al primado del romano pontífice. Por lo tanto, fue encarcelado en la Torre de Londres. Bueno, ya sabes la historia, padre de familia. Me gusta este superlativo, de vida integérrima. O sea, el superlativo culto, ¿eh? Creo que no he utilizado en mi vida esta palabra, es la primera vez. Presidente del Consejo Real, por mantenerse fiel a la Iglesia Católica, murió el 6 de julio. Y se unió así al martirio del obispo San Juan Fischer. También es San Albano de Verulamio, Santa Consorcia Virgen, San Eusebio de Samosata, San Flavio Clemente, San Nicetas de Remesiana, San Paulino de Nola y también recordamos al Beato Inocencio V Papa.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, Ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, el otro día quedamos para charlar un ratico ahí sentados justo al lado de Santiago de Burgo, unos pocos días después de la última tromba de agua, ¿no? Pues quedamos con Miguel Ángel Hernández, que es el delegado diocesano de Patrimonio. Siempre es un placer hablar con él, una persona que es un hombre renacentista, como digo yo. Bueno, pues empezamos hablando de ese templo tan emblemático en Zamora, que ya digo, no sé cuántas inundaciones acumulan estos últimos tiempos con las trompas de agua, y de ahí pasaremos a hablar de otros problemas que afectan a muchas iglesias de la provincia y nos detendremos en alguna especial.
Estamos aquí junto a la iglesia de Santiago del Burgo, pero no es la única iglesia que sufre problemas, ¿eh? No de humedades, sino de otro tipo, porque la conservación del patrimonio abarca muchas áreas.
Yo creo que tú, aunque ya sabías todo esto, eras más feliz cuando no eras delegado de patrimonio, ¿eh?
Bueno, yo me ordené sacerdote para la atención pastoral y el cuidado de las personas y el anuncio del Evangelio, y bueno, me toca hacer estas tareas ahora, pues las tenemos que asumir, pero la orientación que tiene un sacerdote vital y existencial no es precisamente cuidar las piedras.
Oye, en este caso, que también son importantes porque lo que se hace dentro es importante para muchas personas, ¿no? Aquí hay una rejilla, una arqueta, ¿no? Aquí. Y esta es claramente insuficiente. Estamos en algo que hace unos días era literalmente una piscina para niños. Vamos, si el agua hubiese estado limpia y hubiese hecho buen tiempo, para niños. Todo eso se cuela a cientos de litros, se cuela para adentro. De entrada yo pienso, sin ser técnico, no se puede poner algo escamoteable tipo Venecia de momento para que la siguiente vez que haya un aguacero no vuelva a pasar que ha pasado media docena de veces en dos meses.
Tenemos que tener en cuenta que Zamora no está habilitada para un aguacero como el que cayó el otro día, y que a veces pues eso trae problemas porque no solo en la iglesia, sino se inundan garajes, se inundan muchos locales, tienen problemas también de entrada de agua, según me han dicho, en la catedral, por el claustro, porque tampoco daba abasto. Entonces hay problemas de agua. Lo que pasa es que en este caso no es la primera vez. Ya se ha comunicado la entrada de agua desde el año 2015, que hay un informe escrito en el que se decía que cuando llovía mucho el agua entraba a la iglesia. Es verdad que la inundación del otro día quizá ha sido desproporcionada, no sé si porque las arquetas del entorno también estaban sucias. En algunas imágenes que hemos visto podíamos observar que el agua de la calle Santa Clara caía por el terraplén, no es un terraplén, por el desnivel que hay entre la calle y el espacio de la iglesia. Eso quiere decir que los sumideros de la calle Santa Clara tampoco absorbían el agua que tenían que absorber, y la iglesia está más baja, se vino aquí todo el agua. Pero claro, fue el otro día de una manera quizá desproporcionada a otras inundaciones que hemos tenido, pero están registradas al menos en 12 ocasiones la entrada de agua en estos últimos 12 años, que puede, no son exactamente así porque no es una cada año, porque puede ser que un año haya dos o tres y otros años haya una, pero tenemos una media de 12 de una inundación anual de media. Luego también tenemos que tener en cuenta que a veces cuando se hacen las restauraciones, que se han hecho muy bien, en este caso yo creo que la iglesia de Santiago del Burgo, cuando se restauró por parte de la Junta de Castilla y León, quedó preciosa por dentro. No tenemos ninguna pega en el trabajo que hicieron pues los arquitectos y los responsables de la Junta cuando rehabilitaron esta iglesia. Pero claro, también es cierto que lo que conocíamos de esta iglesia es que tenía el suelo de madera muy elevado respecto al nivel actual, y que había unas piedras en la puerta que obligaban a subir, no recuerdo ahora mismo si eran 2 o 3 peldaños, pero por lo menos subíamos 2 peldaños. Y quizá después del tiempo nuestros antepasados no eran tan ingenuos y quizá levantaron el nivel de la iglesia y pusieron ahí unas piedras para evitar que esta iglesia, que está más baja que el resto de la calle, tuviera entrada de agua. Esas piedras se quitaron. La iglesia ha ganado en vistosidad y tiene las dimensiones originales y está mucho más bonita. Pero claro, cuando se acometen intervenciones de este tipo hay que prever también males que se pueden venir a consecuencia de eliminar barreras arquitectónicas que nuestros antepasados pusieron.
Como delegado de patrimonio, ¿cuántos expedientes tienes a la izquierda de la mesa que están todavía sin resolver, tipo Santiago del Burgo, que te quitan el sueño?
Bueno, tenemos muchas cosas ahí que nos quitan el sueño, porque la diócesis de Zamora tiene más de 400 tejados que mantener, con una población cada vez más exigua, con unos fondos que tampoco son muy grandes, porque en su día todo este patrimonio que tenemos se sostenía con muchas tierras que la iglesia tenía. Desde la desamortización desaparecieron muchos fondos y por eso desaparecieron muchos conventos, monasterios y también parroquias, que en Zamora había más iglesias parroquiales. Al perder aquellos medios de sustentación en el siglo XIX se ha perdido mucho patrimonio del siglo XIX para acá, pero hoy tenemos que sostenerlo y sostenerlo es bastante complicado. Y hay muchos expedientes que están ahí, pero son expedientes que van a estar sobre la mesa hoy y mañana vendrán otros, porque a veces uno piensa, como dicen algunos, que bueno, es que antes se construía muy bien, fíjate, esta iglesia lleva construida aquí desde el siglo XII. Bueno, si uno mira los libros de cuentas, estas iglesias están arreglándose permanentemente. Y si uno estudia detenidamente los libros de fábrica que conservamos prácticamente desde el siglo XVI para acá, XVII, XVIII en algunos casos, pero tenemos muchísimas cuentas, vemos que la intervención en los tejados, en las paredes, en las ventanas, son permanentes. Y claro, ahora mismo con menos población y menos recursos nos resulta muy difícil. Entonces hay muchos y mañana vendrán otros y hay tejados por muchos sitios. Como digo, 400, podría hacer una enumeración, pero son muchos. Estamos ahora terminando pues obras en Riego del Camino, que ha estado hace poco, que tenía un problema muy importante. En el Cubo del Vino, que también tenemos obras. Tenemos un problema muy serio en Molacillos, que no terminamos de rematar el proyecto que tenemos para acometer la intervención en ese templo, que es muy importante. Pero tenemos la Magdalena, ahora mismo necesita también pues una intervención porque hay humedades en la parte superior. Con San Ildefonso tenemos un proyecto a 3 años para ir acometiendo intervenciones y limpieza de algunos contrafuertes, de las cubiertas. Claro, todas esas obras son muy caras, porque solo poner un andamio para subir a las cubiertas de San Ildefonso es un desembolso económico muy fuerte. Sostener limpios estos tejados, mantener los muros en condiciones, evitar que entre agua y hielo por las fisuras de la piedra, supone que estamos permanentemente interviniendo en muchos inmuebles y eso pues nos quita el sueño.
Parece que solo hay más riesgo de que se actúe cuando la cosa toma dimensión política, porque por ejemplo Molacillos es ya arma arrojadiza, lo ha sido en las propias Cortes de Castilla y León. Ahí yo estoy más esperanzado, porque hay tema político, imagino que eso tarde o temprano se arreglará de plano, ¿no?
Bueno, la iglesia de Molacillos es una iglesia emblemática que tiene mucho interés en Zamora por ser un ejemplar del barroco levantino aquí en la meseta castellana, pero la inversión que hay que hacer en esa iglesia es enorme y la población es pequeña. Hay, diríamos, una desproporción entre la inversión a hacer en ese edificio y la población que usa ese templo, pero no podemos dejarlo caer. Y ahora mismo pues estamos elaborando el proyecto e intentaremos tenerlo rematado en el breve espacio de tiempo, pero es que después de hacer este proyecto, que es muy costoso en tiempo y energías por parte de los técnicos de la diócesis, viene después la financiación, porque estamos hablando de una obra que posiblemente superará el 1,5 millones de euros. ¿De dónde salen esos fondos? O sea, la diócesis es inviable invertir 1,5 millones. Yo sé que la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial tienen interés en cooperar y en mantener este bien, porque bien de interés cultural muy especial, pero es que son obras que a la iglesia ahora mismo le desborda, porque, como digo, más de 400 templos, pero es que tenemos que mantener habitables y con posibilidad de celebrar el culto católico en todos ellos. Luego hay otra dimensión, que es la belleza de los edificios, y la belleza supone también una dimensión evangelizadora, porque a través de la belleza del arte, de la cultura y de lo que enseñan las piedras, las pinturas, los relieves, pues se da un testimonio del cristianismo en medio de la cultura y de lo que ha sido en la historia. Entonces necesitamos mantener también esos edificios en el terreno cultural. Y luego una dimensión social. El patrimonio histórico-artístico religioso cumple ahora mismo una función social de primer orden en nuestra provincia, porque si eliminamos los edificios religiosos de la ciudad de Zamora, no sé cuánto turismo vendría a la ciudad. Es verdad que hay murallas para ver y que hay algunos palacios, pero no sé si la ciudad tendría el mismo atractivo si solo tuviéramos el modernismo o si tenemos estos edificios. Y somos conscientes de esta dimensión social del patrimonio histórico-artístico católico. Y claro, eso supone que tenemos que tenerlo bien para que nuestra sociedad y nuestra ciudad pueda vivir también y arraigar población y crear puestos de trabajo en la hostelería, en la restauración, en muchos ámbitos en los que contribuimos con nuestros templos al sostenimiento de la economía y de la población en Zamora.
En Gadis puedes encontrar a José, que el Mood Barbacoa lo tiene controlado, comprando chuletas de lomo de cerdo ibérico a 10,15 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, no es por nada, pero suena que te pasas, ¿eh? Esto es... Me habría gustado ver ese concierto, pero mira, no vi ese concierto que fue en 2022 ahí en el Palau de las Arts Reina Sofía en Valencia y, bueno, ese edificio monstruoso, rarísimo, pero muy llamativo de Calatrava, y es la Asociación Cultural de Banda de Música de Zamora, dirigida por Manuel Alejandro López Pérez, interpretando Portraits of Spain, es decir, Retratos de España, del maestro Teo Aparicio. Bueno, una absoluta pasada. Bueno, pues yo no lo pude ver, claro, ya me gustaría... Oye, venga, vente a ver el concierto y lo cubres y tal. No se puede. Pero a las 9:30 en la Plaza de la Catedral tenemos el concierto de la Banda de Música de Zamora, y ahí sí se puede. Manuel Alejandro López, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que sonéis muy bien, ¿eh?
Bueno, gracias, gracias.
Pero muy bien, sí, sí, o sea, ya sabes, yo cuando veo una pega la digo, amistosamente, pero la digo, pero es que aquí, macho, o sea, una... Entiendo a los que en vez de bandas dicen orquestas de viento, es decir, era... O sea, como dice mi amigo José Luis González de Feo de Valverde, era un concierto de categoría. Bueno, pues hoy una de las piezas va a ser esa, ¿verdad?
Sí, 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 efectivamente. Eso es como bien decías del año pasado del certamen de Valencia, que tuvimos el placer de tener el segundo premio y bueno, como es una pieza que le tenemos especial cariño y que se amolda más bien en un programa de fiestas porque es como bien tú decías, Retratos de España, es un pequeño recorrido por diferentes estampas de música española. Se adapta muy bien para un repertorio de como es el inicio de una fiesta de San Pedro 2023 en Zamora.
Oye, ¿quién elige el repertorio? ¿Tú solo?
El repertorio lo elige el director.
Vale, sí, tú solito. Es que, ¿cómo se nota que tienes mano ya después de tantos años de haber estado en tantos sitios? Porque está elegido con toda la intención para triunfar, ¿eh?
Bueno, hombre, es un repertorio que tiene sus cosas de, bueno, pues hablamos de los estrenos que hay, una primera parte un poco más seria, que tampoco es seria porque es música bastante amena para este periodo veraniego y demás, y luego pues tiene pues toda la parte de música española que siempre, que es una música maravillosa y que siempre funciona bien en un ambiente festivo de introducción a unas fiestas, y también ese espacio también para lo que es el folclore zamorano, que también incluimos un par de piezas de folclore zamorano. Entonces, bueno, creo que es un concierto que toca varios palos y que, bueno, está realmente pensado para un concierto de las fiestas de San Pedro, lógicamente.
Claro, como es un concierto así serio, ¿no?, formal, pero tú me tocas Amparito Roca y va a haber gente que va a decir, oye, que me lanzo.
Ya, bueno, pero es un concierto formal, pero al final, yo qué sé, es un concierto en la calle, de preámbulo a las fiestas de San Pedro, es la apertura musical, y bueno, pues que tiene que tener ese punto de acercamiento también al público, y es lo que buscamos, ¿no?
Háblame de Recuerdos del Caño, que es una de las dos obras que estrenáis.
El Recuerdos del Caño es el pasodoble con el que vamos a abrir el concierto, y es un pasodoble que ha compuesto un músico nuestro de la banda, Alejandro González Ruz, que es un músico que lleva bastantes años ya en la banda, músico extraordinario, al que además le tenemos muchísimo cariño, y ha hecho un paso doble auténticamente espectacular. Yo lo digo abiertamente, que bueno, no debería decir estas cosas, pero sí las digo, que hay compositores a lo mejor que tienen más trayectoria, mucha más trayectoria, que creo que a veces no hacen esas cosas, y la verdad que es un paso doble que me parece, para una persona que es su primera composición, bueno, me ha dejado auténticamente anonadado, ¿no?
Y la obertura, que claro, que era feo, que te obliga a ti a hablar de tu obra, pero bueno, es lo que toca, macho. Cuéntame esa obertura que estrenas tú también, compuesta por ti.
Sí, bueno, la última cosa del paso doble es que está dedicada más al abuelo de Alejandro, vale. Por lo tanto tiene una carga emotiva importante. Y la obertura, pues bueno, es una obertura, tiene dos temas, como su nombre dice, es algo muy optimista, muy ligero, muy divertido. Una obra que en su día hice en la parte final del COVID y fue como, venga, ya está, esto tiene esa carga un poquito de, venga, vamos hacia adelante todos juntos. Luego tiene un tema B un poquito más pues emotivo, más quizá a lo mejor pensando pues en ese recuerdo quizá un poco más nostálgico de ese tiempo que no pudimos compartir con nuestros seres queridos, esas personas que se han ido, porque fue hecha en ese momento final del COVID, como te digo, y tiene esos dos temas, un tema A un poco más optimista, más... pues bueno, que te da ganas de conquistar el mundo, y el tema B pues más melodioso, más íntimo, y pues eso es la obertura.
Y con eso vais a abrir el concierto a las 9:30 de la noche en la Plaza de la Catedral. La Asociación Cultural Banda de Música de Zamora, bueno, que da el pistoletazo de salida para las ferias y fiestas de San Pedro. Como siempre, un placer, Manuel Alejandro López, director de la Banda de Música de Zamora, y como se os dice siempre a los artistas, mucha mierda.
Eso es, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Que lo hacen muy bien, ¿eh? Yo, de verdad, si no lo hicieran, si no me lo pareciera, de verdad que diría, pues muy interesante, ¿no? Que es lo que se dice, a los feos nos dicen que somos interesantes. Pero es que suena muy bien, muy, muy bien. Es una previsión que merece la pena ver, desde luego, 9:30 de la noche en la Plaza de la Catedral, que es un lugar maravilloso para ver un concierto, y además algo tan nuestro, y con dos obras de estreno, que eso desde luego no es en absoluto desdeñable. Empiezan las ferias y fiestas de San Pedro 2023. Y con la Banda de Música de Zamora de fondo, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.